Solo por hoy haré todo el bien que pueda, por todos los medios que pueda, a toda la gente que pueda. Solo por hoy viviré al máximo mi día con la certeza de que he sido creada para la felicidad. Solo por hoy reconozco que merezco todo lo bueno y todo lo mejor, que me acepto y acepto a los demás. Solo por hoy me río de la vida y puedo mantener un día positivo en donde tengo libertad absoluta. Solo por hoy dejo atrás todas las ataduras y las limitaciones que me impiden ver con claridad y paciencia. Solo por hoy me abro a ver la vida con ojos de bondad y de amor, donde todos somos parte de un maravilloso plan de alegría y plenitud, donde en este preciso instante sabemos y sentimos en nuestro corazón que baila y canta que ¡la vida es una fiesta!
Bueno,
y bien a todo el mundo.
Hola, ¿qué tal? Después de unos domingos de ausencia, hoy
estamos de vuelta.
Estamos de vuelta y vamos a hacer un programa especial dedicado a San Francisco de Asís.
Así es, Cecilia.
Estamos en FM Bajo Flores en el 88.1 de la FM. Tenemos una página web que es La Vida es una Fiesta. Tenemos un correo electrónico que es lavidaesunafiestaradio@gmail.com y podemos también sintonizar, los que están a la distancia, esta hermosísima y acogedora radio en fmbajoflores.org.ar.
Así es, Cecilia.
En la operación técnica está Willy Salazar.
Willy Salazar con sus intervenciones muy adecuadas. Eso, nuestro galán de la mañana. Gracias, Willy.
Bueno, gracias, nosotras, a todos.
Lindo, Willy. Nosotras queremos invitarles a participar de este encuentro especial que tenemos de Francisco de Asís, para aquellas personas que no lo conocen y para aquellos que lo conocen, para que nos vamos encariñando un poquito más con él.
Queremos presentarlo a San Francisco de Asís como un maestro espiritual, alguien que enseña. Hay muchos maestros dando vuelta,
sí.
Pero San Francisco ha tenido la posibilidad, la habilidad, la gracia de permanecer a través de los siglos. Son 800 años que vivió San Francisco y nos separan de él tantos periodos de la historia, y sin embargo él vuelve, él nos envuelve y él nos mira desde el cielo y nos enseña muchísimas cosas que son todavía muy útiles, que no han sido descartadas y que son muy actuales.
No importa el paso de los años, todas las enseñanzas que nos dejó el maestro Francisco, quien siguió a nuestro Señor Jesucristo a cabalidad, solo que nos hace perseverar a pesar de todo el tiempo. Bueno, quisiera yo contarles un poco de la vida de San Francisco de Asís, para aquellas personas que no lo conocen. Él se llamaba Juan Bernardone. Él nació en Asís en 1181. Su padre era un rico vendedor de telas y le cambió el nombre a Francisco, que significa francés, debido a que él tenía mucha admiración por Francia. Francisco era un hombre muy joven, de vida alegre, despreocupada, y tenía toda la buena aventura de seguir con el negocio familiar. Pero luego de permanecer prisionero durante un año, debido a que él participó en una guerra entre Asís y Perusa, entró en una etapa de profunda reflexión, cuya consecuencia fue el deseo de abandonar su anterior vida y dedicarse por entero a Dios. Entonces, se separó de su familia, renunció a su riqueza, renunció a todo lo que él tenía, para seguir a Jesús a través de una vida pobre, dedicada a anunciar el Evangelio de la forma más sencilla, de la forma más humilde, para vivir en la fraternidad y la paz. Este seguimiento del Evangelio, de seguir a Jesús a través del Evangelio, lo hace formar en algún momento las tres órdenes religiosas que son los que están hasta el momento. La primera orden de los hermanos menores, que se les dice así porque son servidores de todos. La segunda orden, que son las seguidoras de Clara de Asís, que son las clarisas. Y la tercera orden, que está conformada por todos los laicos, como ustedes o como nosotros, que somos la tercera orden seglar. Y en general tuvo una vida muy sencilla, muy unida a la naturaleza, y aproximadamente 40 años más o menos, el 3 de octubre de 1226, muere en Asís rodeado de todos sus hermanos. El carisma de Francisco es que él sigue incansablemente el Evangelio al pie de la letra.
Así es, así es. Y como es una figura ejemplar, como un modelo, muchas instituciones de todo el mundo lo han tomado como patrono, alguien a quien imitar, inclusive las que no son religiosas. Es el patrono de la ecología, de los veterinarios, de los voluntarios de hospital, de los scouts y de la acción católica. Y también los hermanos anglicanos, hermanos que han sido, por distintas circunstancias de la historia y de la política, están separados de los católicos. Bueno, ellos también tienen una rama franciscana, anglicana. Yo he tenido el gusto de conocer algunos, y bueno, ellos tienen una tercera orden, una rama laical, y también podemos decir que muchos, muchos personajes a los cuales nosotros admiramos han sido franciscanos. Por ejemplo, los últimos papas tenemos a Juan XXIII, que ha sido terciario franciscano, Albino Luciani, que es Juan Pablo I, y aunque Juan Pablo II no era franciscano, tuvo una admiración muy profunda por San Francisco, a tal punto que con Juan Pablo II podemos decir que la segunda capital de la Iglesia es Asís, porque él introdujo la oración ecuménica en Asís, que se celebra en octubre. Y bueno, a partir de este momento es como que visualizamos que la Iglesia es como que ha recogido lo mejor de San Francisco, y yo digo que el broche de oro ha sido que este Papa, por no olvidarse de los pobres, ha elegido el nombre Francisco para su pontificado. O sea, él es el Papa Francisco primero en la historia, y que lo tenemos como un modelo en vida de lo que podría haber vivido San Francisco en su época, ¿no es cierto?
Así es, porque debido a esta experiencia del amor de Dios que tenía Francisco, lo llevó a acercarse a todas las cosas, a todas las criaturas, y él nos señala de la manera más clara el camino de Jesús.
Tal
y eso
cual.
Es lo bonito, a través de la sencillez.
Tal cual. Por eso San Francisco, es el maestro por excelencia, porque nos señala como un dedo que apunta a Jesús. ¿Y cómo apunta a Jesús? Para que vivamos el Evangelio, para que tomemos el Evangelio a la letra y sin comentarios. Porque en la época de San Francisco, el Evangelio había sido despojado de su riqueza a través de los teólogos. Bueno, los teólogos le quitaban un poco la riqueza, esa inmediatez que da la palabra de Dios. Entonces, San Francisco nos señala a Jesús y cómo a vivir el Evangelio. Por eso el primer tema musical, y de paso tenemos que agradecer a nuestros hermanos franciscanos correntinos, a Juan Pablo Alarcón y a Erika Kremer, que nos han proporcionado la música con que vamos a, digamos, enriquecer este programa especial. Vamos a escuchar Evangelio Viviente.
Trovador me llamaban Francisco. Cantaba alegre en las calles de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, sentía en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme mientras su padre lo envuelve en Vestía trajes lujosos de seda, tenía en el cinto un precioso puñal. Hoy mis amores son estos leprosos y mi vestido es de pobre sayal. Cambié tesoros por dama, pobreza, placer y honores por la santidad. Y soy feliz como nunca lo he sido. Dios es mi gozo, mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, seré como un niño que juega o se duerme mientras su padre lo envuelve en amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme mientras su padre lo envuelve en amor.
Aire 2.0. Teléfono fijo 011-4923-7189. www.fmbajoflores.org.ar.
Continuando con este especial de Francisco de Asís, como bien decía Cecilia, queremos mostrar distintas facetas de Francisco, pero por sobre todo maestro. Anteriormente veíamos que era un maestro espiritual. Queremos mostrar en este segmento que Francisco también es maestro de la oración, porque a pesar de que él no fue desde un principio religioso, él fue un laico, él estaba profundamente cercano a toda la grandeza de la creación y de las maravillas de Dios. Entonces la oración para él se toma desde una dimensión mucho más grande y más profunda, que contradictoriamente es por ser tan sencillo. Francisco de Asís revivía el hecho de que el que vive en Cristo se convierte en una nueva criatura y todo lo que ha sido antiguo desaparece una vez que tú te encuentras en el Señor por medio de la oración. Y nosotras también queremos invitarlos a que ustedes se encuentren en la oración de Jesús a través de lo que hacía Francisco, que él a través de la naturaleza, a través del hermano, de la hermana, veía un nuevo Cristo en ese ser. Y bueno, si nosotros en algún momento no nos sentimos bien, a veces tenemos males, preocupaciones, estamos con unos sentimientos negativos, qué sé yo, volquemos nuestro corazón en la oración la más sencilla. No tienen que hablar de grandes palabras o memorizar cosas. Una conversación íntima con el Señor es la única forma en que te acerca.
Tal cual, de Francisco se dijo que era la oración personificada, porque él no pasaba un momento del día en que su corazón estaba volcado al Señor para alabarlo, para darle gracias. Todo era motivo y ocasión para volver al Creador en San Francisco. Y bueno, una de las cosas que nos hacen notar los biógrafos de San Francisco es que él, las oraciones para pedir, él no pedía cosas, lo único que pedía eran dones espirituales. Él pedía fe, esperanza y caridad, nada más ni nada menos. Y sobre todo, querer hacer siempre la voluntad del Señor, como dice Jesús en el Padre Nuestro, que se haga la voluntad del Señor. Entonces, vamos a compartir un tema que precisamente nos habla de esto. Oh alto y glorioso Dios.
Sin control, ni calor. FM Bajo Flores, 88.1. Glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos una fe recta, una esperanza cierta, una humildad y una caridad perfecta. Danos sabiduría y discernimiento para conocer tu verdadera y santa voluntad. Caridad perfecta, danos sabiduría y discernimiento para conocer tu verdadera y santa voluntad.
Espacio publicitario.
Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
La leche materna es el mejor alimento para el niño y no tiene sustituto. Previene enfermedades y protege contra infecciones. Favorece el crecimiento y el desarrollo del bebé. Crea vínculos profundos entre madre e hijo. Brinda todos los nutrientes que el niño necesita. Se digiere fácilmente.
Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Sí, me cobraron dos veces el resumen de la tarjeta.
Acá en sistema no figura.
Pero sacaron plata de mi cuenta.
Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta.
Yo necesito que me devuelvan la plata hoy.
Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara.
No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos.
Radio Comunitaria FM Bajo Flores 88.1. Micrófonos para el pueblo.
Maestro de la paz por excelencia es Francisco, maestro de la convivencia humana. Él, en su testamento, que es un escrito que hace cuando ya pronto está a partir, nos dice: el Señor me dio hermanos. Y esa es la clave para entender la fraternidad que él propone y la clave para entender por qué tenemos que vivir en paz. Porque si Dios me regala hermanos, yo no soy quien para despreciar esos hermanos. Los tengo que querer, los tengo que cuidar, como tanto dice el Papa Francisco. Son regalos. Y eso a mí me ayuda a, digamos, a estrechar vínculos con todas las criaturas. Francisco tiene muchos episodios en donde habla con el lobo, habla con los ladrones, está con los leprosos. Todo eso es la maravilla que él nos enseña. Nos enseña primero a aceptarnos a nosotros mismos y después a aceptar a los otros, porque en los otros estamos también nosotros. Es la cultura del yo y del tú. Así que eso es perenne, el amor a las plantas, a los animales, todo eso es maravilloso y hay un camino, porque cuando tenemos voluntad de encontrarnos con el otro, de hacer la paz, tenemos una posibilidad cierta, porque conjugando la oración, nuestra voluntad, la gracia de Dios, podemos vivir en la cultura del encuentro. Y si fracasamos, porque nos peleamos, ahí está la posibilidad de la reconciliación, el de perdonar, como decía Francisco, por amor. Así que la cultura de la paz es algo que es perenne de todos los tiempos, de ahora más que nunca, en que la paz está amenazada, no solo por las guerras, sino por la conflictividad humana de todos los días. Diariamente hay una especie de boom, que no bajamos un cambio, que no nos entendemos. Y bueno, en las pequeñas cosas Francisco también está para decirnos: es mejor encontrarte, es mejor establecer vínculos, es mejor no perder vínculos, porque de esta manera nos enriquecemos. Y sobre todo, vuelvo a decirlo del principio, porque son regalos de Dios, regalos del Señor,
¿no? Así es, nosotros a veces tendemos a darle otro significado a las palabras, y paz y guerra son una de las palabras que están más manoseada, por decirlo de alguna manera, porque a veces nosotros pensamos que la paz está afuera, muy lejos, en otro lugar, y resulta que la paz está mucho más cerca, es mucho más pequeñita, y uno tiene que encontrarse con la paz. No es que hayan caminos para la paz, cuando uno se decide, la paz es el mismo camino, ¿no? Y además la paz se construye poniendo virtudes en donde no las hay. Si yo estoy, en dificultades con alguna persona o tengo algún problema, pongo ahí una virtud, pongo ahí la paciencia, pongo ahí la entrega, la plena confianza en el Señor. Tú hablabas del lobo de Gubbio, no sé si ustedes saben la historia, lo cuento en chiquitito, que un lobo, un enorme lobo, entra en la ciudad de Gubbio y empieza por hambre a comerse todas las cosas, a asustar a la gente, a matar a gente. Y la gente no sabía qué hacer, lo que querían era echarlo, era matarlo. Y en un momento entra Francisco y decide acercarse al lobo y crear un pacto de paz con este lobo. Hasta que el lobo comprende que puede haber una convivencia entre todos, y finalmente se cuenta en la leyenda de que el lobo protegió al pueblo, que la gente lo alimentaba, pero fue cuando la gente le hizo un espacio al lobo y el lobo de alguna forma comprendió cómo podíamos vivir en paz todos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un lobo? Aquí ya no hay lobos en las ciudades, no nos matan los lobos. Pero ¿qué pasa con nuestro lobo interior? ¿Qué pasa cuando nosotros somos los que no aceptamos a los demás? Cuando nosotros cometemos asesinato por silencio, por ignorar, por hablar mal de otra persona. El lobo de Gubbio está también en nuestro corazón. Entonces nosotros también tenemos que permitir que esa paz a través de las virtudes entre en nosotros y nos transforme este lobo a un corderito manso.
Tal cual, es una gran enseñanza que, como decís vos, no se restringe a un lobo físico, sino al lobo de todas las épocas, ¿no es cierto? Al que más tenemos que amansar es a nosotros mismos. Así que vamos a compartir un tema que es propio de la cultura franciscana. Hazme un instrumento de tu paz.
Instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde hay oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestra, ayúdame a nunca buscar el ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino llamar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. El ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz.
Teléfono fijo 011-4923-7189.
Francisco también es un maestro de la virtud de la pobreza. Él decía en una de sus reglas: los hermanos no se apropien de nada para sí, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y cual peregrinos y forasteros en este siglo, que sirven al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente. Y no tienen que avergonzarse, pues el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Y dondequiera que estén y se encuentren unos con otros los hermanos, condúzcanse mutuamente con familiaridad entre sí. Y exponga confiadamente el uno al otro su necesidad, porque si la madre nutre y quiere a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente debe cada uno querer y nutrir a su hermano espiritual? La pobreza es reconocer que todo nos ha sido dado, que somos administradores. La pobreza no es despreciar los bienes materiales, sino sentir que somos deudores y agradecidos al mismo tiempo.
Claro, la pobreza nos da el conocimiento de que nosotros mismos somos criaturas de Dios. La pobreza, visto desde el punto donde Dios es todo tu ser, no tiene que ver con las riquezas o las cosas materiales, sino con una entrega total, sencilla, a quien nos dio todo.
Ser pobre es tener a Dios como única riqueza, y eso lo conocen muy bien los verdaderos pobres, ¿no es cierto? Que a veces encontramos pobres ricos y ricos pobres en nuestro caminar. La pobreza nos invita a despojarnos de todo, a desapropiarnos, y cuando sentimos que somos administradores, San Francisco nos enseña una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo de tener esa pequeñez que se llama envidia, el pecado de la envidia, porque San Francisco nos enseña a alegrarnos tanto por el bien que hacemos nosotros como por el bien que hacen los demás. Y por otro lado, nos enseña a estar siempre agradecidos porque nuestro caminar siempre dependió de alguien que nos precedió.
La pobreza nos invita a encontrarnos en la riqueza de los hermanos y las hermanas. Solo en ese momento, cuando nosotras nos despojamos de todo el peso que te trae el corazón, que te trae la vida, que te trae el trabajo, podemos ver cara a cara a nuestro hermano y ver que esa riqueza es la que nos ayuda a nosotros a ser mejores personas.
Tal cual. Por eso también la consecuencia de ser pobres es ser familiares, ser familia.
De ahí que Francisco dice: el Señor me dio hermanos.
Exactamente. Así que esa invitación de Francisco también es siempre actual, porque ¿quién no vive en gente que no te dice nada, que no te comparte nada, que se cree dueño de lo que recibió, cuando en realidad todo nos ha sido dado, que ya lo venía diciendo San Pablo en alguna de sus cartas? Decía: ¿qué tienes que no ha sido dado por alguien? Y ese alguien es Dios, ¿no es cierto? Pero en lo concreto, en lo habitual, todo lo que tenemos, por ejemplo, los universitarios se creen que son dueños de su profesión y no recuerdan algo muy evidente que pasa acá y en todo el mundo. Todos los que hemos podido estudiar en la universidad pública ha sido porque hay gente que ha pagado por su impuesto la carga que significa mantener a los docentes, mantener una universidad abierta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo me puedo sentir dueño de mi título universitario, por decirlo? No me puedo sentir dueño. Tengo que estar muy agradecido y tengo que devolver el 100 por 1 a la sociedad que me formó y que me dio esa posibilidad.
Agradecido de los dones de Dios en todo momento. Yo estaba pensando también que uno siempre piensa, cuando está peleado, yo siempre lo digo porque siempre a veces uno se topa con alguien que está en dificultades, que esta persona no hizo nada por mí, esta persona no me dijo nada. Si uno siente que el primer movimiento de amor lo hace Dios hacia nosotros, nosotras también damos ese primer movimiento para acercarnos a la otra persona con quien tenemos que hablar, con quien necesitamos reconciliarnos, ¿no? Entonces eso nos lo da un poquito esta sensación de estar en el hermano y de tener la paz en el corazón.
Perfecto. Y San Francisco lo dice mejor que nadie cuando dice: mi Dios y mi todo. Por eso vamos a escuchar: eres tú mi Dios.
Estrellas y te alabo, vivo para alabarte a ti. Miro todo lo que has creado Me conmueve tu amor por mí. Eterno Creador, magnífico Señor, toda la creación me habla de tu amor y eres tú, mi Dios. Eres tú el Verbo encarnado. Tu trono dejaste por amor. Me libraste tú de mis pecados. Me conmueve tu amor por mí. Humilde Redentor y siervo por amor, viniste tú por mí para llevarme a ti, y eres tú mi Dios. Fuego de amor apasionado, eres quien sustenta mi existir. Todo lo que tengo me has dado. Me conmueve tu amor por mí. Espíritu de amor, sostienes la creación. Todo vive por ti y tú vives en mí, y eres tú mi Dios.
Radio Comunitaria FM Bajo Flores 88.1. Micrófonos para el pueblo.
Uno de los episodios más lindos es un relato que se conoce como La Perfecta Alegría, que fue hecho redactar por Francisco mismo al hermano León y está consignado en su historia, ¿no es cierto? Y es una anécdota, una enseñanza que es vigente y que es sanadora. O sea, cuando estamos ante dificultades, cuando las cosas no nos van bien, bueno, Francisco tiene algo para enseñarnos a través de La Perfecta Alegría.
La historia de La Perfecta Alegría cuenta que Francisco de Asís venía caminando con Fray León, uno de sus primeros compañeros y seguidores, por un camino muy, muy helado, un invierno muy crudo. Y en esta meditación de entre la lluvia y el frío, Francisco dice, la perfecta alegría que podría ser, le dice a Fray León. Y Fray León dice, no lo sé. Si viniera un mensajero y nos viniera a decir que desde París todos los maestros están convertidos, esa no sería la perfecta alegría. Entonces, ¿qué sería la perfecta alegría?, le dice Fray León. Por ejemplo, si el rey de Francia se convierte y se hace franciscano, se convierte al Señor, y el rey de Inglaterra se convierte, tampoco sería la perfecta alegría. O si todos los infieles del mundo se convirtieran, no sería la perfecta alegría. Y Fray León le vuelve a preguntar, ¿qué sería entonces la perfecta alegría? Incluso, le dice Francisco, si los frailes se ponen a hacer milagros, si comprenden todas las verdades de Dios, si anuncian el Evangelio por todas partes y todos se convierten, eso no sería la perfecta alegría. La perfecta alegría sería, figúrate que después de esta larga caminata, donde hemos estado hambrientos y muertos de frío, tocamos la puerta de uno de nuestros conventos pidiendo entrar, y el portero sale y ve que nosotros somos unos frailes y nos confunde con unos ladrones y nos arroja de ese lugar. Si esta injuria, continúa diciendo Francisco, la sufrimos pacientemente, pensando humildemente y caritativamente que aquel portero reconoce realmente nuestra indignidad y que Dios le hace hablar así contra nosotros, querido hermano León, esto sí sería la perfecta alegría. soportar con paciencia, con humildad, las vicisitudes de la vida. Esa es la historia un poco de lo que muestra Francisco de Asís en esta historia.
Lo que quiere decir no es que Francisco sea un invitador al masoquismo, a sufrir. Francisco lo que descubre y lo que nos quiere enseñar es que nosotros, si tenemos algún mérito propio, es el poder aceptar los males que nos pasan. Todo lo demás es un regalo, pero poder aceptarnos a nosotros mismos, aún en los momentos difíciles, aceptar las contrariedades, aceptar que trabajamos lo más posible para hacer las cosas bien y que lo mismo nos va mal, bueno, eso sí es la perfecta alegría. Cuando no perdemos la paz, cuando no perdemos la tranquilidad, ¿por qué? Porque hemos adquirido lo más importante, que es dable esperar, el dominio sobre nosotros mismos.
Sí, después de un día terrible, tortuoso, y después de todo lo que nos haya cansado, podemos sonreír, podemos estar alegres, podemos encontrarnos con la perfecta alegría.
Y del blog de Francisco Bobadilla del Piura, de Perú, compartimos algo muy lindo. Quizás nos resulte más fácil dar cosas, unirnos a una campaña para recoger víveres, dar buenas limosnas e incluso criticar el despilfarro de otros. Pero parece que es más difícil desprenderse de uno mismo, de la propia valía. Esta actitud de desapego del yo choca con ciertos ambientes donde el culto a la propia autoestima es una ley de vida. Aquello de no dejarse pisar el poncho y devolver ofensa con ofensa. Actitudes altivas que buscan honores, reconocimientos públicos, espacios propios para lucirse y sentirse admirados. La actitud de Francisco es otra y concluye dirigiéndose a Fray León: sobre todos los bienes y gracias que Cristo concede a sus amigos está el vencerse al sí propio, o sea, a sí mismo, ya que todos los otros dones, riqueza, talento, familia, no son nuestros sino de Dios. Pero en la cruz de las tribulaciones y aflicciones podemos gloriarnos, porque esto es cosa nuestra.
Así es. Continuando también con los símbolos franciscanos, añadiendo a la perfecta alegría, hay varios símbolos que nos hacen reconocer la presencia franciscana en el mundo. Y vamos a hablar de tres de ellos, que son los más característicos. Tenemos la cruz franciscana, que se le dice Tau, que tiene forma de T, y es la última letra del alfabeto hebreo. Francisco de Asís vio muy claro el camino para tomar la cruz cuando escuchó al Papa Inocencio III en el Concilio de Letrán, en donde el Papa toma las palabras del profeta Ezequiel, que dice: pasa por medio de la ciudad y marca con la tau la frente de los hombres que suspiran y que gimen a causa de todas las abominaciones que allí se cometen. Entonces Francisco sintió que era la forma de estar marcados por Cristo, y como por ser la última letra del alfabeto hebreo, simboliza que uno, todo tu vida, tu principio y tu fin, está en Dios. El segundo símbolo franciscano, que lo van a ver como un escudo en todas las iglesias, son los brazos cruzados. Son los brazos que representan los brazos de Cristo y los brazos de Francisco de Asís. El brazo que está desnudo es el brazo de Cristo, y el brazo con el hábito café es el brazo de Francisco. Están los dos saliendo de una nube y en el fondo está la cruz. Ambos brazos tienen las marcas de los estigmas en el caso de Francisco y de los clavos en el caso de Cristo. Ya que los dos, de alguna forma, ya que Francisco se hace uno con Jesús. Y el símbolo que más se nota en todas partes es el saludo de la paz, el saludo paz y bien, ya que el Señor le anunció a Francisco que ese tenía que ser el saludo: el Señor te dé la paz. Además, Jesús envía a sus discípulos y los invita a que den la paz. Y cuando Jesús se le aparece a los discípulos y a la Virgen en Pentecostés, los saluda con la paz, por lo que Francisco de Asís lo toma y nos invita a todos a que saludemos con la paz, no solo los franciscanos, sino también a todas las personas que quieran integrarse, que sean amigos de Francisco. Paz y bien.
Y paz y bien, además de un saludo, es un programa de vida, porque Todos estamos invitados a vivir en paz, a hacer la paz y sobre todo a hacer el bien. Qué bueno sería que todos nos desviviéramos y estuviéramos obsesionados por hacer el bien todos los días. Como los Boy Scouts, por eso es el patrono, ¿no es cierto? El bien pequeñito, lo que podemos hacer, hasta yo les digo un bien muy sencillito. ¿Vieron cuando uno le piden un cambio? Bueno, darle más billetes de lo que necesitan. Por ejemplo, no es lo mismo para el comerciante darle un billete de 20 que darle dos billetes de 10, porque el comerciante lo va a aprovechar mejor. Bueno, ese es un bien pequeñito, pequeñito. Dar el asiento en el colectivo, saludar. Todos esos proyectos están contenidos en el saludo Paz y Bien.
Sí.
Sí, decime.
No, que quería invitar a toda la gente que nos está escuchando a que se acerquen a Francisco de Asís o a Jesús a través de Francisco de Asís, porque muchas personas me dicen, claro, tú eres terciaria seglar, tú tomaste alguna promesa, la promesa de seguir el Evangelio, y eso es muy difícil. Pero también tenemos los amigos de Francisco, está la juventud franciscana, por si se quieren acercar, para que también a través de la espiritualidad de Francisco, que nos invita a amar, a entrar en la paz del Señor, a seguir una cultura de la vida, por el amor a la naturaleza, podamos también ser amigos de Francisco con pequeños detalles. Ahora que estamos en primavera, reconocer la presencia de Dios en los pajaritos, en los árboles, en la naturaleza, y en la naturaleza del corazón de cada persona que nos acompaña, en la familia, el vecino, qué sé yo, en el trabajo.
Y por último, queríamos compartir con ustedes ese bello cántico que es una muestra eterna, por decirlo de alguna manera, de la reverencia de Francisco por la creación. Así que encima, en un tema del litoral, musicalizado en chamamé.
Altísimo, omnipotente y bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Por toda criatura lo hago mi Señor, y en especial lo hago por el hermano sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticias de su autor. Y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es sutil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor,
ningún viviente escapa de su persecución. Hay cien pecado grave, sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios, no probarán la muerte de la condenación. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor, agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas, load a mi Señor.
Pioneros en radio. FM Bajo Flores 88.1.
Bueno,
vamos a la semana que viene. Se ha declarado.
Ay, Dios mío.
Felicidad nacional en todo el estado.
Vaya.
Y para los municipios de aquí. Bueno, nos seguimos aquí con más de buena música.
Juan Pablo de Asís, si bien es cierto, no fue franciscano. Fue uno de los principales precursores de la paz, fue uno de los papas que más se movió por el mundo hablando del amor y de la paz. Él, en enero 24 del año 2002, en Asís, construye a partir de un encuentro ecuménico el Decálogo de Asís para la paz. Lo voy a mencionar rápidamente, Decálogo de 10. Son 10 preceptos que se invitó a toda la, que él, después de este encuentro que se hizo, lo envió a todos los países del mundo, a los gobernantes, para que pudiésemos todos participar de este movimiento por la paz. El primero dice: erradicar las causas del terrorismo, educar en el respeto y la estima, promover la cultura del diálogo entre los países y entre las personas, que los gobernantes se comprometan a defender los derechos de todas las personas, que haya siempre un diálogo con sinceridad y paciencia, que podamos perdonar los errores y los prejuicios a nivel de los países y a nivel de los pueblos, acompañar a los que sufren miseria y abandono, que hay mucha gente en muchas partes, hacer nuestro el grito de quienes no se resignan a la violencia y al mal. No solo nuestros como los presidentes o los gobernantes, sino nosotros también que participamos del pueblo de Dios. Promover la amistad entre todos los pueblos y entre las personas. Y finalmente el número 10, que se construye un mundo de solidaridad y de paz fundado en la justicia.
Bueno, en octubre se repite la oración de la paz en muchos países, entre ellos el nuestro. La sede de este encuentro ecuménico es tradicionalmente el convento de San Francisco en Alsina y Defensa, en la ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que hay réplicas de estos encuentros en todas partes del mundo a partir de este primer encuentro de Juan Pablo II por la paz. Así que los invitamos a profundizar el decálogo y, bueno, hacerse fans de San Francisco, porque muchas cosas van a ganar y no van a perder nada.
Francisco, porque ha seguido a Jesús, a ser fan de Jesús. Queremos darle las gracias con Cecilia por habernos acompañado en este programa especial de Francisco de Asís. Gracias, Willy, por acompañarnos con la música. También a Juan Pablo Alarcón y a los hermanos franciscanos de Corrientes que nos han regalado esta música maravillosa, con la cual nosotros quisimos también que conocieran un poquito las oraciones de Francisco, las leyendas, y ojalá que les haya servido este encuentro.
Bueno, paz y bien a todos y hasta el próximo domingo, que vamos a recordar a las madres.
Paz y bien, la vida es una fiesta. Bendiciones para todas, para todos.
Di cosas bellas, grítale al mundo, yo soy feliz.
La temperatura en Buenos Aires es 16 grados 4 décimas, la humedad 80%. Depende de vos que hoy transformes a este en el mejor día de tu vida.
Un poco más, muestra esos dientes, ven a la esquina.
Espacio publicitario.
Hilandería Titicaca. Lycra, algodón, acrílico, bucle, todo tipo de fantasía. Venta de todo tipo de hilo. Ortiguera 1832-1836. Parque Chacabuco. Celular 1535-386-143. Nextel 737. Asterisco 7478. El mejor precio, la primera calidad. Hilandería Titicaca.